Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es miércoles, es 22 de septiembre del 2021. Ha llovido y puede seguir lloviendo. Y en algunos lugares ha caído trombas de agua. Ha sido otra madrugada de vigilia en la isla de La Palma. Ya no son 9 bocas, son 10 bocas. 10 bocas que están expulsando lava, que está viajando en torno a los 20 metros por hora. Va buscando el Atlántico. ¿Cuánto puede tardar en llegar al mar? Pues dicen algunos que 2 días, 3 días. Ayer se desalojaron los primeros núcleos urbanos que están tocando el agua. Allí está Álvaro García. Álvaro, ¿cómo ha sido la noche y qué está pasando ahora?
¿Qué tal, Carlos? Estoy muy cerquita de Todoque, lo máximo que uno se puede acercar a esa zona, que ya ha sido alcanzada por la lava. El bloque sólido negro avanza al suroeste de la isla, está a menos de 2,5 kilómetros del mar. Hay 10 aperturas, 10 bocas, la última registrada anoche. El volcán Cumbre Vieja sigue arrojando magma, la escupe hacia el cielo de La Palma, que sigue a oscuras. Mil personas desalojadas, las últimas 1000 tuvieron que salir ayer de Todoque. Belén, por ejemplo, nos atendía después de secarse las lágrimas.
Con miedo, porque la verdad que los estruendos del volcán son un poco impactantes. Tenemos 3 gatitos en el complejo que tampoco habíamos sacado y lo mismo, pues están ya con nosotros, pues por ese lado muy bien y por lo demás pues muy triste por la situación ahora mismo.
A esta hora, Carlos, hay 6 carreteras cortadas. El rugido es cada vez mayor en este cuarto día desde la erupción del volcán. La boca principal sigue arrojando piroclastos. Se está produciendo en estos momentos una lluvia de cenizas volcánicas. Los agentes que están en este lugar piden a todos los que estamos por aquí que se pongan la mascarilla para protegernos de estas piedras negras que pueden ser perjudiciales para la salud.
Gracias, Álvaro. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si tuvieran 15 minutos para coger sus cosas de su casa y elegir lo que quepa en un coche? Hay quienes se llevan el colchón. Quizá porque piensan, ¿dónde voy a dormir? A lo mejor el colchón no es lo que más les hace falta y es lo que más ocupa, pero ¿usted qué elegiría? ¿Alguna fotografía? ¿Un mueble pequeño? ¿Papeles? ¿4 relojes? ¿Un cuadro que a lo mejor significa algo para usted? ¿Qué haría viendo a lo lejos la casa que puede que no vaya a ver nunca más? No porque cuando llegue la encuentre derruida o más o menos destrozada o inundada, no, es que la va a encontrar sepultada por una roca. Luego eso se lo preguntaremos, si les parece, a las 10:30 de la mañana. Pero piénselo, ¿eh? Tiene usted un cuarto de hora. Usted conoce su casa. Usted sabe lo que tiene en la mesilla de noche, en el cajón de aquella cómoda. Usted sabe lo que le dejó un familiar, lo que ha heredado, lo que ha conseguido, lo que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Algún libro? ¿Alguna foto? Bueno, damas y caballeros, la pandemia, ¿qué pasa con la pandemia? Pues la pandemia pasa que, fíjense, vamos en una buena dirección. Baja la incidencia, baja todo, baja el número de fallecidos. Pero ¿saben ustedes cuál es el grupo de edad que más se está contagiando ahora mismo? El de los menores de 12 años. El de 20 años, que estaban disparadísimos en verano, ahora están en 83 de incidencia. Y prácticamente el de la media. Esto, en fin, los que más se están contagiando son los niños que están sin vacunar, porque todavía no hay vacuna aprobada para ellos. El número de muertos, a pesar de estar vacunados alguna parte de la población, es elevado. Pero es que también el número de personas no vacunadas y la variedad, las variedades, la delta, la no delta, que se han producido en el virus han tenido mucho que ver con esa circunstancia. Pero que la vacuna ha servido de estupendo para choques, y que no estar vacunado incrementa el riesgo de infectarse e enfermar, negar eso es más que cuestionable. Yo sé que los negacionistas son en esto muy activos, muy, muy dicharacheros, muy, muy tremendos, con conspiraciones en prácticamente todas partes. Pero no vacunarse invita a una persona a vivir más riesgos que vacunarse, y lo estamos viendo. Y luego, oigan, pues verán, hay dos o tres cosas que hoy son llamativas. Son particularmente llamativas porque tienen que ver primero con la sesión ayer en el Congreso de los Diputados, que fue una sesión un poco bronca. Un diputado de Vox llamó bruja a una diputada del Partido Socialista. Fue llamado, pues, se le llamó la atención por parte de la presidencia. Y en la tercera ocasión que se le llamó la atención hubo que suspender el pleno, lo diré. Tuvo además que rectificar finalmente de aquella manera, pero rectificó. Bien, está, desde luego no se puede ir llamando bruja por ahí a nadie. Tampoco llamar fascista a cualquiera con la primera excusa que uno tenga. Nazis, fascistas, homófobos, racistas. Toda serie de barbaridades a los diputados de la oposición, especial a los de Vox. Ayer yo creo que obró con sensatez quien llevaba la cámara, que es el vicepresidente primero Gómez de Celis, que es un hombre templado, y que, bueno, finalmente pudo sacar adelante la cosa. Ayer lo que se debatía, era, ¿cómo se lo explicaría yo? Una reforma del Código Penal que quiere imponer penas de cárcel a quienes se manifiesten ante las clínicas abortivas, que es una iniciativa del PSOE a la que se han opuesto PP y Vox. Ojo, porque contempla penas de 3 meses a 1 año de cárcel a quien acose y hostigue a las mujeres que acuden a una clínica a interrumpir voluntariamente su embarazo. Y eso es interesante porque, evidentemente, si alguien se pone a insultar, a vociferar a una mujer que va a una clínica abortista, eso es inaceptable. Pero acercarse a una mujer que va a entrar a una clínica y ofrecerle un folleto con alternativas por si finalmente decide que su hijo nazca, ¿eso es hostigar? ¿O eso es violentar? Porque si aceptamos que eso es intolerable y que nadie debe incomodar a nadie cuando alguien se dispone a ejercer un derecho, bien, pero ojo con eso. Porque entonces, si somos honestos, deberíamos imponer penas de cárcel a los piquetes sindicales que violentan, hostigan, acosan a quienes defienden su derecho de ir al trabajo. Claro, despenalizar, pues saben ustedes lo que ha hecho el gobierno, todo lo contrario, despenalizar la acción de los piquetes. Es decir, que un piquete puede a usted hostigarle, insultarle, presionarle, amenazarle, porque quiera usted ir al trabajo si ellos consideran que usted tiene que hacer la huelga. Mientras que, como seguimos en el proyecto de ingeniería social cínico, arbitrario, en el que unos pocos deciden qué es legal y qué es punible, en función de su ideología, pues ya saben lo que puede pasar en la puerta de una clínica abortista. Y pues no vayan ustedes a creer que no tiene problemas el gobierno. Puede tener un problema con la imputación de la exministra González Laya, que ha sido citada por el juez que investiga la entrada ilegal en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. Quiere saber si fue una decisión que tomó ella, si no la tomó ella, por qué se metió a Ghali en España, con el visto bueno de quién, y ha sido citada a declarar. Este señor, Brahim Ghali, es enemigo público número 1 de Marruecos. Allí le ven como aquí vemos a Otegi, o a Josu Ternera. Y esto provocó una crisis tremenda con Rabat. Es verdad que un gobierno tiene derecho a traer a su territorio a quien quiera, a darle un tratamiento de lo que quiera. Y que haberlo hecho es, o puede ser, un error político. Tengo mis dudas de que sea un delito. Pero, miren, todo el episodio es oscuro, extravagante, como el del Seagate, igual, aquella reunión nocturna entre Torrente Ábalos y la Irene Montero de Nicolás Maduro, la señora Delphi, de la que no sabemos ni la mitad de la mitad. Ahora todos intentan salvar el trasero y que el marrón se lo coma González Laya. Pero, ¿y el ministro Ábalos, que tenía bajo su responsabilidad los traslados aéreos? ¿Marlaska, competencias policiales del control de fronteras? Sí, sobre todo, ¿alguien se cree que Sánchez, que controla hasta el vuelo de una mosca en su gobierno, no sabía nada, no se enteró de nada, no decidió nada? O sea, queda la gran pregunta por contestar, si más allá de la chapuza diplomática, ¿por qué y para qué se metieron en este lío? Algo huele a podrido en el Sáhara. Desde luego no es la señora Laya. La señora González Laya, bueno, ¿tomó ella la decisión de verdad? Porque por encima de ella está una vicepresidenta y un presidente. Y además, algunos ministros que se manifestaron en ese momento acerca de lo que ellos habían pensado, diciendo que no. Bueno, permanezcan atentos a la pantalla. 8:11, muy tarde.